Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, De Todo un Poco, Los Deportes, Julio Estorino Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 1 de mayo de 2024. Estados Unidos repudia las largas condenas de prisión impuestas por el régimen castrista a manifestantes de Nuevitas. La presa política María de Jesús Terán se planta en huelga de hambre. Otro primero de mayo en Cuba sin nada que celebrar. En Voces de Cuba, desde Camagüey, Jordan Marrero reporta denuncia del prisionero político Alejandro Camejo Ponier sobre torturas en la cárcel Kilo 7 de esa ciudad. Mirada al Mundo, AFP. Reporte de dos organizaciones no gubernamentales denuncia que la represión se acentúa en Venezuela con casos de torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Voz de América. Israel promete invadir Rafah con o sin acuerdo de alto al fuego para destruir batallones del grupo terrorista Hamas. De Todo un Poco. El Caballero Verde, un héroe español de las cruzadas. Deportes. En el fútbol, Real Madrid y Bayern Múnich empatan a 2 en partido de ida de semifinales de la Champions. En las Grandes Ligas, los Marlins ganan a los Rockies y rompen racha de 7 derrotas. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para conducir nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta nueva edición de Recuento Informativo correspondiente al día miércoles 1 de mayo del año 2024. Los invito a que nos acompañen porque estamos comenzando las noticias. Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de los Estados Unidos, repudió en las redes sociales las largas condenas del régimen comunista a algunos de los manifestantes pacíficos que protestaron en Nuevitas, en Camagüey, en el año 2022. La dura sentencia esta semana de hasta 15 años de prisión para los cubanos que se reunieron pacíficamente en Nuevitas en 2022 es indignante. La continua represión de la dictadura comunista cubana contra los cubanos que se esfuerzan por cumplir con sus derechos y necesidades básicas es inconcebible, señaló el funcionario del gobierno del presidente Joe Biden. Este fin de semana, el Tribunal Provincial de Camagüey, en el centro del país, dictó las sentencias definitivas para 14 personas que participaron en las protestas antirrégimen comunista del 18 de agosto del año 2022 en el barrio El Pastelillo. Las manifestaciones que exigían el fin de los apagones y de la escasez al grito de libertad y patria y vida fueron reprimidas por los esbirros de la dictadura comunista, los policías del régimen cubano. Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en las redes sociales, estas brutales condenas, la mayoría entre 10 y 15 años, 138 años en total, forman parte de la represión que sufren los cubanos que se manifiestan críticamente por la situación actual del país. La organización afirmó que estamos ante un odio al pueblo cubano que no tiene compasión por nadie y que no escucha ni siquiera el gran número de peticiones en favor de los presos políticos y de conciencia, incluidas las de la Iglesia Católica. Como les comentamos hace un par de días, las principales condenas impuestas fueron a Mayelín Rodríguez Prado, con 15 años de condena, José Armando Torrente Muñoz, 14 años, Jimmy Johnson Agosto, 13 años, Ediolvis Marín Mora, 13 años, Lisdan Cabrera Batista, 11 años, Jenis Artola del Sol, 8 años y Wilker Álvarez Ramírez, 4 años de condena. 11 de los acusados fueron condenados por el supuesto delito de sedición, por el que recibieron las condenas más duras. Así trata el régimen comunista a las personas que gritan libertad. 2 manifestantes fueron condenados por propaganda enemiga de carácter continuado y otros 2 por sabotaje. Otros delitos mencionados fueron atentados, resistencia, diversos actos contra la seguridad del Estado, es decir, del régimen, y encubrimiento. En el caso de Yanelis Valladares Jaime, esta salió absuelta del delito de sedición por insuficiencia de pruebas. Las protestas ocurridas el 18 y 19 de agosto del año 2022 se concentraron en el barrio Pastelillo de Nuevitas y reunieron a cientos de ciudadanos que reclamaban el fin de los prolongados apagones, así como libertades civiles y políticas. Bueno, y por otra parte, la presa política cubana María de Jesús Terraz Díaz, condenada a 7 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio del año 2021, inició una huelga de hambre en el penal La Bellotex de Matanzas. Terraz Díaz está exigiendo un régimen carcelario menos severo que le permita ver con mayor frecuencia a su hijo y aliviar los efectos del encierro en su salud. Advirtió que lo iba a hacer y lo está haciendo. Los familiares de la presa política Terraz Díaz, que perdieron comunicación con ella cuando informó sobre el inicio de su protesta pacífica, responsabilizan a los esbirros de la dictadura comunista por lo que pueda ocurrirle. Temen que la huelga pueda empeorar aún más su estado de salud, denunció el Centro de Documentación de Prisiones Cubana en la red social X, antes Twitter, esto el día lunes. Días antes, esta organización había señalado que María sufre de cálculos renales. Está muy delgada y experimenta fuertes migrañas, a veces tan intensas que requiere atención médica con urgencia. A pesar de estas condiciones, no se le ha concedido el paso a un régimen carcelario menos riguroso que podría aliviar su sufrimiento. Según relató Daniela Díaz, prima de la presa política, María había comunicado su decisión de llevar a cabo esta protesta si no se accedía a su solicitud de cambio de régimen y precisamente está cumpliéndolo. María de Jesús Terraz Díaz, una trabajadora doméstica de 40 años de edad, fue acusada de desórdenes públicos y sabotaje por su participación en las protestas que dieron inicio en toda Cuba a partir del 11 de julio del año 2021. A pesar de sus condiciones de salud y las solicitudes reiteradas, los esbirros de la dictadura comunista han denegado repetidamente su pedido de un régimen carcelario menos severo que le permita cumplir el resto de su sentencia en un centro correccional abierto, con acceso a trabajo y estancias breves en su hogar. Es una madre de familia. ¿Qué peligro puede revestir? Bueno, el régimen lo ve muy peligroso, lo ve muy complicado, lo ve muy de susto para él. Así es el régimen, castigador. Castigador con una mujer de 40 años, con un hijo, que no hizo nada sino decir libertad. Nos vamos a la pausa y regresamos. Hay más recuento.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícelos en la frecuencia de los 5.800 kHz de la banda de 49 metros de lunes a jueves de 10 a 11 de la noche. y por la frecuencia de 9.490 kHz de la banda de 31 metros los viernes, sábados y domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, junto al pueblo cubano, ni un minuto más de rodillas.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. Las emociones de las semifinales de la Champions ya están aquí. Real Madrid tuvo un buen resultado como visitante este martes en su semifinal de ida de la Liga de Campeones y con un doblete de Vinicius empató a 2 goles ante el Bayern Múnich. El conjunto local arrancó agobiando el arco merengue y en los primeros minutos del cotejo, Leroy Sané se perdió el primer gol tras plantarse ante Lunin, pero el portero ucraniano logró despejar de manera prodigiosa. Desde el inicio, los de Carlo Ancelotti hicieron algo que es habitual en ellos. Cedieron el balón al equipo alemán a la espera de un error para buscar un contragolpe letal. Y lo encontraron. En el minuto 24, Toni Kroos tomó el balón en el mediocampo y tras ver el movimiento de Vinicius, que cortaba buscando espacio, le colocó un preciso servicio que el brasileño no desperdició en el mano a mano ante el portero Manuel Neuer. 1-0 a favor del Madrid en su primer ataque. Así terminó el primer tiempo con ventaja madrileña, pero en el complemento, la maquinaria alemana salió lanzada a un irresistible ataque. En cuestión de 4 minutos, del 53 al 57, el Bayern le dio la vuelta al marcador, primero con un golazo de Leroy Sané y después por la vía de un penalti que convirtió Harry Kane. 2-1 a favor del Bayern y en su casa. Pero el Madrid nunca se rinde y los merengues lograron la igualada a 2 que llegó tras un penalti que fue convertido por Vinicius al minuto 83. Ahora todo se decidirá en el partido de vuelta entre estos dos grandes equipos del fútbol mundial que se disputará el miércoles 8 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu para alquilar balcones, amigos. Y nos vamos a las grandes ligas. Dane Meyers batió un sencillo que decidió el encuentro en la 10ª entrada y los Marlins de Miami superaron el martes 7-6 a los Rockies de Colorado. Miami, que cortó una racha de 7 derrotas, se recuperó de una desventaja de 5-0 desde la primera entrada al anotar 5 veces en la 9ª y empatar el encuentro. En el 10º los Rockies marcaron una, pero los Marlins ripostaron con 2 para llevarse su 7ª victoria con 24 derrotas. Colorado, otro equipo con pésima campaña, va con 7 ganados y 22 perdidos. Y en otros resultados del martes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Orioles volvieron a vencer a los Yankees, esta vez 4-2. Reales derrotaron a Azulejos 4-1. Mellizos a Medias Blancas 6-5. Y los Astros a los Guardianes 10-9. En la Liga Nacional, Mets vencieron a Cachorros 4-2, Padres a los Rojos 6-4 y Cascabeles a los Dodgers 4-3. En partidos de Interligas, Medias Rojas derrotaron a Gigantes 4-0, Cerveceros a los Rays 8-2, Rangers a Nacionales 7-1, Phillies a Angelinos 7-5, Marineros a Bravos 3-2, Atléticos a Piratas 5-2 y Cardenales y Tigres dividieron honores. Vencieron los Cardenales 2-1 y los Tigres 11-6. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba. Y aunque el régimen comunista lo niegue y el tiranillo de Apeso ponga caras y se entristezca y digan lo que quieran decir y den declaraciones de esas altisonantes que no significan nada, Cuba, el 1 de mayo, no tiene nada que celebrar. la suspensión del desfile y festejo del 1 de mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana, el espacio de celebración tradicional del masivo espectáculo propagandístico con el que distraían anualmente el régimen cubano, digamos, a los trabajadores. Suspensión anunciada por el régimen comunista puso en evidencia como nunca antes que en la isla los trabajadores no tienen nada que celebrar y tampoco hay con qué hacerlo. ¿Por qué? Porque un evento de esa envergadura valía plata, valía dinero, valía dinerito. Sí, señor, pero ya no lo hay. No hay nada que celebrar. La clase trabajadora, eje de la doctrina marxista y beneficiario teórico de un triunfo político que nunca, nunca le llegó ese triunfo a la clase verdaderamente trabajadora, sobrevive hoy en Cuba en un ambiente de pobreza generalizada, salvo aquellos que se corrompen, por supuesto, los que se venden, los que se bajan los calzones al régimen. Su mayor deseo es, pese al mantra de la propaganda oficial, acceder al trabajo para desarrollarse sin restricciones, tener el derecho a la libre creación, disfrutarlo como la principal fuente legítima de vida, desempeñarlo en un ambiente laboral seguro y convivir en un escenario donde la empresa, el empleador y el estado de bienestar social reciban rentabilidad, pero no toda la riqueza creada a base de explotación, que es lo que ocurre en Cuba. Y no solamente con los médicos, y no solamente con estos jóvenes que van de mercenarios a la guerra en Ucrania para servir a la dictadura rusa. No, no, no. El sistema esclavista que ha impuesto el régimen comunista sobre usted que me está escuchando y que tiene que hacerlo a escondidas. Desde el punto de vista jurídico, en Cuba hay una amplia explotación laboral, usted y yo lo sabemos. Según las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, esta explotación crece en todas aquellas relaciones laborales en las que se impone desde la parte empleadora abuso sobre el empleado, como trabajar bajo condición de amenaza, ¿le parece conocido? O percibir un salario que no se corresponde con la responsabilidad, sí le parece conocido, ¿verdad? Esfuerzo y horas de trabajo, sí, claro que le parece conocido, siendo insuficiente el ingreso para vivir con dignidad. La explotación laboral implica además la carencia de derechos y de libertad sindical, grave problema, ustedes lo saben. Hemos realizado programas con líderes sindicales cubanos para que ustedes escuchen la realidad de eso. La ausencia de sindicatos representativos de los derechos de los trabajadores, la inexistencia de tribunales garantes de dichos derechos y que las empresas, empleadores, no ofrezcan la indemnización correspondiente por el daño que causan. Bueno, en Cuba, el principal y el único empleador realmente es el régimen comunista y miren de la forma que lo hace, completamente violatorio hacia usted, hacia el trabajador, hacia cualquier persona que quiere desarrollarse, crecer y llevar la manutención al hogar. Y mejor ni hablemos de las penurias que viven las personas que no tienen trabajo o las personas que tienen situaciones muy complicadas, como por ejemplo la vulnerabilidad que tienen los reclusos, Y mejor ni les hablo de los presos políticos. ¿Celebrar 1 de mayo en Cuba? No, el pueblo cubano no tiene nada que celebrar el 1 de mayo. Y es que el régimen comunista también se lo robó. Vamos a la pausa, regresamos. Hay más recuento.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Presentamos nuestras voces de Cuba.
Les habla Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncia. Desde la prisión provincial de Kilo 7, ubicada en esta ciudad de Camagüey, el prisionero político Alejandro Camejo Punier expresa la gran preocupación que existe dentro de la población penal que se encuentra cumpliendo sanción en este centro penitenciario, producto a la grave situación de salud que están expuestos los internos, quienes atraviesan por un brote de gripe y las autoridades de la mencionada prisión le están negando la asistencia médica. Este reporte tiene como principal objetivo pedirle a las máximas autoridades del Departamento de Cárceles y Prisiones y al Departamento de la Seguridad del Estado que brinden la asistencia médica requerida. De lo contrario, si no se brinda la atención médica, lo que parece ser un simple brote de catarro pudiera terminar en algo peor. Sin embargo, esto representa el triste panorama en que se encuentran viviendo los prisioneros políticos y comunes dentro de las mazmorras de la dictadura castrocomunista. Para mí y para muchos opositores cubanos que, desde finales de los años 90, comenzamos a cuestionar y a denunciar la política penitenciaria del régimen dictatorial castrocomunista, criticando la manera como trata a la población dentro de los centros penitenciarios, donde continúa en aumento las acciones crueles e inhumanas, abriendo un abismo de terror dentro de esta población.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Alerta por aumento de la represión en Venezuela. Un reporte de las ONGs Provea y Foro Penal indica que las fuerzas públicas cometieron más de 10.000 asesinatos, 1.652 torturas y unos 15.000 arrestos políticos durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Según representantes de la ONG Provea, el Estado no solo reprime al liderazgo político social organizado, sino reprime y controla a los más vulnerables y más excluidos que padecen las consecuencias de la crisis económica y social.
En 2023 vimos un importante crecimiento de las protestas laborales, de toda la conflictividad registrada, más de 4.100 protestas se generaron por motivos laborales. Frente a eso había una fuerte criminalización de los defensores de derechos laborales, los dirigentes sindicales.
Foro Penal, dedicada a la representación judicial de presos políticos, señaló que entre 2014 y 2024 ha contabilizado 15.827 arrestos. Hoy registran más de 270 personas tras las rejas y advirtió de una intensificación significativa en la persecución de activistas o militantes de fuerzas políticas distintas a las del gobierno.
Lo que vemos es que ya no hay un patrón de persecución masivo, sino más bien selectivo hacia aquellas personas que pueden movilizar la protesta popular.
El fin de semana, tres activistas políticos fueron detenidos, un hecho que la oposición y activistas de derechos humanos relacionan a una persecución de cara a las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro buscará un tercer mandato de 6 años.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometió nuevamente este martes lanzar una invasión a la ciudad sureña de Rafah, lo que podría socavar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto al fuego después de casi 7 meses de guerra en Gaza. Estados Unidos y varios países buscan un trato entre las partes, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, visitó otra vez la región para impulsar las negociaciones, que podrían haber llegado ahora a un punto decisivo. Hamas argumenta que cualquier acuerdo debería incluir el fin de la guerra, mientras Netanyahu dijo que Israel entraría en Rafah para destruir los batallones de Hamas allí, independientemente de si se alcance una tregua que lleva a la liberación de los rehenes aún retenidos en Gaza. Sus comentarios parecieron tener como objetivo apaciguar a sus aliados nacionalistas. El Departamento de Estado dijo que aún no ve planes creíbles para proteger a los civiles durante una invasión a Rafah. La administración Biden ha presionado a Israel para que no ataque a Rafah y desarrolle planes específicos para minimizar adecuadamente las bajas civiles. Al mismo tiempo, la presencia de Blinken en Oriente Medio busca aumentar la presión sobre Hamas para que acepte un acuerdo que daría como resultado un alto al fuego temporal y la liberación de algunos de los rehenes allí retenidos. Las conversaciones sobre un alto al fuego han estado estancadas hace semanas, pero ahora los negociadores han reducido el número de rehenes que quieren que Hamas libere durante la primera fase de una tregua, algo que puede facilitar las negociaciones. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Una mirada al mundo.
¿Sabía usted que hubo un guerrero español de atuendo militar muy singular por su color, por cierto, y que venció dos veces en Tierra Santa al sultán Saladino? Bueno, Yolanda Esteban nos presenta a este personaje histórico a continuación en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. El Caballero Verde, un héroe español de las Cruzadas. Hace más de 900 años hubo un caballero español que luchó en Tierra Santa y consiguió quedar para siempre en la historia. Se llamó Sancho Martín y gracias a sus actos de valor y a su llamativa indumentaria, se ganó el sobrenombre de El Caballero Verde. En el año 1187 de Cristo, el Oriente Medio atravesaba un sangriento conflicto entre cristianos y musulmanes. Era la época de las cruzadas, pero el poder de los cristianos en esa región estaba ya en decadencia, sobre todo tras la caída de Jerusalén en octubre de 1187, que volvió a pasar a manos de los árabes liderados por el sultán Saladino. Saladino, una vez conquistada Jerusalén, prosiguió su campaña para acabar con las últimas fortalezas cristianas. Ciudades como San Juan de Acre capitularon de inmediato, pero ese no fue el caso de Tiro, situada en el actual Líbano. Tiro era una verdadera fortaleza, pero otro problema encontró Saladino: la aparición de un caballero de la península ibérica que sembraba la muerte y el temor entre sus filas. Era Sancho Martín. Aunque adversarios y aliados lo conocían como el Caballero Verde, apelativo que recibió debido a que lucía en batalla armadura, escudo verde y una cornamenta de ciervo que decoraba su yelmo, todo de color verde. El Caballero Verde encabezaba a las tropas cristianas en sus combates ante las musulmanas y las contagiaba de su arrojo y temeridad. Saladino no pudo tomar Tiro y se retiró. Un año después, el sultán volvió a lanzar sus tropas, esta vez contra la ciudad de Trípoli, en Líbano. Para su malestar, allí le esperaba nuevamente la figura familiar, a la par que amenazante, del Caballero Verde. Saladino decidió entonces reunirse con el héroe cristiano que tanta fama había ganado en el campo de batalla. Según los cronistas, el Caballero Verde fue invitado al campamento de Saladino. Allí el sultán le regaló oro, plata y un hermoso caballo. Le ofreció tierras, le propuso convertirse al Islam e incluso se afirma que le ofreció a una de sus hijas como esposa. Por supuesto, le pidió unirse a sus huestes. Sin embargo, el héroe rechazó la suntuosa oferta y guió a los defensores de Trípoli a la victoria nuevamente. Y el sultán Saladino tuvo que retirarse de una ciudad que permaneció en manos cristianas 100 años más. Tras la defensa de Tiro y Trípoli, no se volvió a saber más del Caballero Verde, pero Sancho Martín quedó en la historia como el guerrero que derrotó dos veces en nombre de Cristo al gran sultán Saladino.
Hasta aquí, amigos, De Todo Un Poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy es primero de mayo, es el Día del Trabajo o Día del Trabajador, y sería una burla cruel que alguien felicitara a los trabajadores cubanos en este día que, sí, fue concebido para exaltar a los hombres y mujeres que ganan con su labor el pan de cada día, cosa que no obstante ser algo muy natural en casi todo el mundo, no sucede en Cuba. no hay en nuestro país esa relación de trabajo, salario, nivel de vida, base del modus vivendi de la clase obrera. En su lugar, Cuba es uno de los países del planeta donde se pasa más trabajo para vivir, por lo que resulta doblemente insultante celebrar en tales condiciones el Día del Trabajo. ¿Qué se fabrica hoy en Cuba? ¿Dónde están los centrales azucareros que Fidel Castro encontró al hacerse del poder en Cuba? ¿Dónde las fábricas de derivados del azúcar, como de papel de bagazo? ¿Dónde están los múltiples y variados productos hechos en Cuba? ¿Dónde han ido a parar aquellas oportunidades doradas que se visualizaban como cosa cierta para el futuro del país? Recuerdo muy bien que en los primeros tiempos de la imposición del castrocomunismo en el país, Ernesto Guevara, el Che, fue nombrado ministro de Industrias, montado en la consigna de industrializar a toda Cuba, olvidando tal vez que aquel despiadado comunista era muy bueno para matar, pero no para crear. ¿Dónde están los potentes sindicatos de la Cuba republicana que un día como este llenaban las calles reclamando mayores beneficios, mejores sueldos y más derechos para los obreros? Todo esto ha cambiado para desgracia de Cuba. Ahora tenemos una serie de caras duras y vive bien del Partido Comunista celebrando sus propias mentiras. ¿Ofrecen alguna solución para los graves problemas que enfrentan los trabajadores? Claro que no. No pueden hacerlo porque ellos, los que mandan, son el gran problema de la nación cubana.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.